info@radioredco.
Con estos dos llegó a 25 goles.
En medio de semejante mar de sucesos deportivos, uno no puede pescar en río revuelto. Hay que atrapar los que realmente apasionan a la gente. Para eso hay que tener una buena red. Y por eso llega Radio Red de RCN Radio. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y déjese atrapar por lo bueno. Radio Red. Atrapa lo que vale la pena. La voz de Dios en la red de la radio. Buenos días con Jesús en Radio Red. Presenta el Padre Marino Marín Marmolejo. Buenos días con Jesús. Lunes a viernes, sábados, domingos y festivos. Buenos días con Jesús. La palabra del Señor desde el corazón de la red RCN.
www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.
En Navidad Popular siempre se puede regalar un acto positivo que nos puede transformar. Llenos de optimismo, vamos a celebrar. Es tiempo de paz y prosperidad. Banco Popular.
Feliz Navidad.
La Hora de la Verdad presenta su ronda internacional de noticias.
Nueve de la mañana, 7 minutos, momento de la actualidad informativa en La Hora de la Verdad. Pekín, China, relajó algunas de sus restricciones anti-COVID a causa de las masivas protestas que se han registrado en varias ciudades del país en los últimos días, incluyendo medidas de cuarentena y obligaciones de pruebas obligatorias.
Washington, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos aceptó revisar si el gobierno de ese país rebasó su autoridad al aprobar su plan de condonación de deuda estudiantil.
Ginebra, el asegurador suizo reestimó que en lo que va corrido del año, el huracán Ian y otras catástrofes naturales han causado un total de 115 billones de dólares en pérdidas aseguradas, muy por encima del promedio anual de 81 billones de dólares.
Madrid, las autoridades españolas fortalecieron sus medidas de seguridad después de que cartas bomba fueran enviadas a la Embajada de Ucrania acreditada en su país, a la Embajada de Estados Unidos en Madrid, a una empresa de armamento en Zaragoza, entre otras entidades.
Washington, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos proyectó que entre 9.000 y 14.000 migrantes pueden intentar cruzar la frontera sur de su país cada día cuando expire por orden judicial la política migratoria conocida como el Título 42, que permite regresar a los indocumentados a México desde los Estados Unidos, lo que ocurrirá dentro de 3 semanas.
Noticias internacionales en La Hora de la Verdad, 9:09 a.m.
Red Informativa Nacional de Radio Red RCN. En La Hora de la Verdad, ¿qué está pasando en Colombia?
Y Y en noticias nacionales, el senador Miguel Uribe Turbay, con el apoyo de congresistas del Centro Democrático y también de otros partidos, radicó ayer ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca reducir el IVA del 19 al 16% para hacer frente a la inflación y el aumento de los alimentos que se registran en el país.
Tras radicar el proyecto, el senador Uribe afirmó a través de sus redes sociales que por el incremento en el costo de vida es el momento para tomar decisiones que alivien el bolsillo de los colombianos, especialmente los hogares de menores ingresos.
Esta iniciativa llega al Congreso después de la aprobación de la reforma tributaria que presentó el gobierno Petro y también la cancelación del último día sin IVA del año que estaba previsto para hoy. Y en otras noticias, 6 personas resultaron quemadas con pólvora durante la noche del 30 de noviembre y la madrugada del 1 de diciembre en Medellín, y se registraron 2 incendios por caídas de globos en las comunas de Manrique y Villahermosa, según reportó ayer la Secretaría de Salud de la capital antioqueña.
Entre los 6 lesionados está un bebé de 1 mes, una mujer espectadora con pérdida ocular, un taxista al que le ingresó un volador al carro con quemadura en el cuello y un hombre con amputaciones.
Las autoridades de salud tienen la red hospitalaria de Medellín con alerta amarilla, pues esperan más lesionados por esta causa.
Noticias nacionales en la hora de la verdad, 9:11 a.m.
Colombia se integra a través de Radio Red de RCN, en la Hora de la Verdad, noticias regionales.
Buenos días, aquí Cúcuta, la capital del departamento, tiene una temperatura de 28 grados centígrados. La comisión accidental que se creó en el Congreso de la República para hacer seguimiento al restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Colombia y Venezuela se reunió con delegados del Gobierno Nacional para revisar los temas que están pendientes en el proceso de definir mecanismos para lograr su celeridad. Uno de los puntos principales que acordaron fue la realización de un encuentro binacional en la ciudad de San Cristóbal, capital del estado Táchira, frontera con norte de Santander, con diputados, gremios y autoridades del vecino país. Wilmer Guerrero, representante a la Cámara y coordinador de la Comisión de Seguimiento, informó que la reunión tendrá lugar la segunda semana de diciembre y que con esta lo que se busca básicamente es que se pueda llegar a un acuerdo que permita agilizar los trámites que hacen falta para avanzar con la reapertura comercial de la frontera colombo-venezolana que está prevista para el 1 de enero del año 2023. La información desde Cúcuta para la Hora de la Verdad con Carlos Salazar.
Buenos días. Medellín registra a esta hora una temperatura de 20 grados centígrados. En noticias, un fuerte incendio que se presentó en la madrugada del día de ayer consumió parte de un parqueadero en donde se encontraban carros y motos. Esto fue en el sector del barrio La Mansión, en la comuna de Villahermosa. Cuando los bomberos pudieron controlar las llamas, el reporte final fue de 8 carros, 37 motos y una vivienda. En imágenes que se compartieron en redes sociales se puede observar el estado en que quedaron algunos de ellos. Las autoridades locales reiteran el llamado a los ciudadanos para evitar usar globos, por el cual se produjo este incendio. Durante las fiestas del año 2021, las autoridades reportaron 19 incendios, de los cuales 15 estuvieron relacionados con globos. La información desde Medellín para la Hora de la Verdad con Juan Fernando Alzate.
En Movistar Empresas conectamos tu pyme con todo, con fibra, para que tu velocidad de crecimiento sea siempre la máxima. Telefonía fija y móvil para que siempre estés en línea con tus clientes. Toda la tecnología y las soluciones digitales para que tu pyme crezca con todo. Marca ya numeral 709 opción 4. Ingresa a movistar.co/pymes. Visita nuestros centros de experiencia o contáctanos por WhatsApp al 316-606-6666.
Como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí, yo no soy feliz, ay no, no.
Lluvia, como como lágrimas de un pino verde si no estás a mi lado.
Besos.
Los besos que me dio tu boca me los como a diario.
Te busco en el ginkgo biloba de mis vitaminas.
Te he buscado hasta en la sopa que dejé en la cocina. Mira, yo he visto a Plácido Domingo cantar en Rigoletto, de Beethoven, Fidelio y las nueve sinfonías,
los conciertos Brandenburgo y un coro moscovita.
Pero nada se compara con tu cara bonita. Como yo te quiero, como yo te anhelo, si no estás aquí yo no sé vivir. Como yo te quiero, como yo te anhelo, si no estás aquí yo no soy feliz. Ay, no, no.
Mira, he visto los agapantos de Monet en el MoMA. He visto exhibir las obras de Van Gogh y de Picasso, el Collage de Cézanne y la Mona Lisa.
Pero nada se compara con tu cara bonita. Como yo te quiero, como yo te anhelo, si no estás aquí yo no sé vivir. Como yo te quiero, como yo te anhelo, si no estás aquí yo no soy feliz.
Yo no. Juan Luis Guerra, el gran dominicano, el rey del merengue, llamémoslo nosotros, está interpretando una canción suya muy hermosa, Como yo.
La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco.
Radio Red de RCN hace deporte. En la hora de la verdad, llegan los deportes con la Tata Castro.
Los deportes, Tata.
Hola, muy buenos días. No paran las sorpresas en el Mundial de Qatar, aunque estaba mirando la fase de grupos de Dr. Londoño y realmente las dos sorpresas grandes de la fase de grupos se dieron ayer en la definición de los grupos E y F. En el E, quedar por fuera Alemania, segundo mundial que queda por fuera. Recordemos que llegó campeona Rusia y también quedó eliminada en la fase de grupos. Algo está pasando en Alemania, doctor Londoño. Y Japón, que haya entrado, es una gran sorpresa, me parece, y ganarle a España ayer. Muchos se atreven a decir que lo de España, porque cuando estaba jugando Japón y España ya se había terminado la definición del otro grupo, del F, donde se había visto que Marruecos, que es la gran sorpresa para mí de este mundial, que clasificó de primero de ese grupo F, ya se sabía que había clasificado de primero. Quería decir que Marruecos se enfrentaría al que clasificara de segundo, que en este caso fue España. Yo no creo que el técnico español haya tomado esa decisión, como lo dice mucha gente, que eso estaba arreglado, porque si España pasaba de primero, se enfrentaría muy muy cerca a Brasil en cuartos de final. En cambio, ahora que pasó de segundo, además de ir con Marruecos, pues no se va a encontrar con Brasil. Yo quiero que oigamos al técnico de España, porque él quedó molesto de esa derrota ayer frente a Japón, que a propósito, doctor Londoño, no sé si usted vio, fue muy polémico, porque el segundo gol de Japón, en el video claramente se ve que el balón sale de la línea de juego y no, el VAR por unos milímetros dijo eso fue gol y se los concedieron a los japoneses y ese fue el gol del triunfo de Japón. Pero digamos, como les digo, a Luis Enrique, el técnico de España, después de la derrota frente a Japón.
En el fútbol no hay lados buenos ni malos, ¿eh? En el fútbol hay merecimientos y hoy pues no estoy nada contento, la verdad. ¿Para qué te voy a engañar? Nos hemos clasificado, pero yo quería haberlo hecho como primero de grupo y ganando nuestro partido. No ha podido ser porque Japón ha tenido... En 5 minutos nos ha hecho 2 goles y en 10 minutos nos ha desarbolado por completo. El partido empieza de una manera para mí muy positiva, con mucho control, incluso haciendo un gol, a partir de ahí defendiendo más con balón, intentando cerrar el partido, no ha podido ser, pero sin prácticamente sufrir ninguna situación de peligro. En la segunda parte, todo y que en el descanso hemos hablado sobre, atentos, que esta gente va a venir a atacar porque no tiene ya nada que perder y se van a tirar arriba. Pues no hemos sabido gestionarlo. De hecho, no es que no hayamos sabido gestionarlo, sino que hemos entrado en modo colapso y si hubiera necesitado marcarnos dos más, nos los marcan seguro. Con lo cual no estoy contento, para nada. Y nunca celebro derrotas. O sea, no tengo nada que celebrar. Nos hemos clasificado, sí, pero me hubiera gustado hacerlo como primero, independientemente de que el cuadro, ya veréis que los cuadros van cambiando. Tú piensas que va a pasar una selección y luego no pasa. O sea que, repito, no tengo nada que celebrar.
Como oyeron, estaba bastante molesto el técnico Luis Enrique. Estaba mirando acá, doctor Londoño. España quedó en la parte baja del cuadro, va con Marruecos. Y en la parte más abajo hay que esperar quién clasifica de primero del grupo H, porque va con el segundo del grupo G, que ya les voy a contar. Pero sí quedó España por abajo y lo más seguro es que Brasil clasifique de primero del grupo G hoy y va a quedar por encima del cuadro. Entonces, pues en ese sentido tuvo suerte España clasificar de segunda, porque va a enfrentar a Marruecos y además va a quedar por la parte de abajo, donde no está Brasil, que es una de las favoritas. Hablemos de Costa Rica, porque me parece a mí, doctor Londoño, que Costa Rica empezó tan mal en la fase de grupos con esa goleada 7-0 frente a España y después prendió motores, le ganó a Japón y ayer estuvo en algún momento 2-1 arriba frente a Alemania. Durante 3 minutos, porque eso le duró 3 minutos, estuvo clasificada virtualmente y dejaba fuera a España y Alemania, si hubiera terminado ese partido así. Y bueno, al final terminó ganando Alemania, 4-2, terminó ganando Alemania a Costa Rica, que como les digo, se despide. Bueno, el otro grupo que me parece a mí que es la gran sorpresa es que ver uno que el grupo F, donde están Bélgica y Croacia, se clasifique de primero Marruecos, eso es increíble, doctor Londoño. Marruecos venció en la fase de grupos a Bélgica, a Canadá y empató sin goles con Croacia. Para mí es una gran sorpresa ese próximo rival de España. Pasó con 7 puntos y Croacia, segunda en el Mundial pasado, el de Rusia, terminó 0-0 con Bélgica, clasificando de segunda. Bélgica se despide del Mundial en la fase de grupos después de haber terminado tercera en el pasado Mundial de Rusia. Bueno, ¿qué vamos a tener hoy a partir de las 10 de la mañana? Se define el grupo H, donde vamos a hacerle fuerza a un Uruguay que tiene muy pocas posibilidades de pasar a los octavos de final. Y oigan este dato, Uruguay, doctor Londoño, la única de las 32 selecciones que no ha logrado convertir goles. Eso es increíble. De las 32 es la única que no ha anotado goles en la fase de grupos, en lo que llevan del Mundial. Tiene un solo punto, o sea, un empate y una derrota. Así que Uruguay con un solo punto y en el cuarto lugar se enfrenta a Ghana, que tiene 3 puntos. Está de segunda. Y el otro partido que se juega, Portugal ya clasificado, en ese grupo tiene 6 puntos, a Corea del Sur, que tiene 1 punto igual que Uruguay. Así que vamos a ver qué sucede. Veo muy difícil la clasificación de Uruguay porque además de tener que ganar, depende del resultado de los otros, del otro partido entre Corea del Sur y Portugal. Vamos a ver qué pasa. A las 2 de la tarde, Brasil ya clasificada se enfrenta a Camerún, que tiene un solo punto. Y a la misma hora, Serbia con 1 punto se enfrenta a Suiza, que tiene 3. Quiere decir que en ese grupo solo falta el segundo clasificado, que tiene muchas posibilidades que sea Suiza, que tiene 3 puntos. Así que vamos a ver qué pasa. Esos son los partidos de hoy con los que se cierra la fase de grupos del Mundial de Qatar, porque el fin de semana tenemos los octavos de final que comienzan y ya les voy a contar cuáles son los partidos. En otras noticias del Mundial, siguen saliendo técnicos, obviamente el de Bélgica, Roberto Martínez, ya no va más con la selección belga. El español dijo que el encuentro frente a Croacia, que terminó 0-0, fue el adiós para él al frente de la selección. Fue su último partido al mando de los Diablos Rojos. El técnico de Alemania, después de ese fracaso, Hansi Flick, dice que él no va a renunciar después de semejante fracaso. Y oigan esto, él es el técnico. El Mundial tendrá un elevado costo para Alemania, además de su temprana eliminación, tendrá que pagar a su técnico Hansi Flick el salario más alto de todo el Mundial sin tocar apenas las eliminatorias, o sea, sin pasar octavos de final. Gana el señor 5.5 millones de euros anuales. Les voy a comparar el salario de este técnico de Alemania que no clasificó a octavos de final con el técnico de Senegal, que ya está en octavos de final. 45 mil euros gana el de Senegal, que ya está en octavos de final. Jesús Ferreira, único colombiano en octavos de final. Sí, no ha debutado. El atacante que nació en Santa Marta superó la fase de grupos con la selección de Estados Unidos. No lo han puesto todavía a jugar, pero ahí está, con la selección de Estados Unidos en octavos de final. Por fuera quedaron Jonathan Osorio, que hace parte de la selección de Canadá. Canadá que regresó a un mundial después de 36 años. Perdió con Bélgica, Croacia y Marruecos en el grupo F. No hizo nada Canadá. Ahí tenía a Jonathan Osorio. Y Luis Fernando Suárez, que ya hablamos, al frente de Costa Rica, también quedó eliminado. Así que queda todavía Jesús Ferreira. El segundo gol de Costa Rica, doctor Londoño, a Alemania. Los colombianos pensábamos que había sido, y mucha gente pensó que ese gol lo había anotado Juan Pablo Vargas. Él es costarricense, hace parte de Millonarios, es el único representante del torneo del fútbol profesional colombiano en el Mundial. Estuvo involucrado en el gol, alcanzó a celebrar, pero el VAR lo definió como autogol de Manuel Neuer, el arquero alemán. Ese fue el segundo gol de Costa Rica. Ya les conté la portada del periódico Le, como se burla de la eliminación de Alemania, como dice ja, 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 Japón. También hay un chiste que me gustó muchísimo de Gary Lineker, que es un exfutbolista inglés de los años 80, considerado uno de los mejores delanteros del mundo de su época. Tras la eliminación de Alemania, puso esto en la red, lo voy a traducir porque está en inglés, dice: el fútbol es un simple juego, 22 hombres van tras un balón durante 90 minutos hasta el final, cuando Alemania siempre gana, siempre y cuando pase la fase de grupos. Así se burló este señor de la selección de Alemania, que quedó eliminada nuevamente en la fase de grupos. Ahora sí, entremos en materia de lo que vamos a tener el fin de semana, que comienzan mañana los octavos de final. Se continuará jugando a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. Mañana, sábado 3 de diciembre, Países Bajos frente a Estados Unidos, y Argentina a las 2 de la tarde se enfrenta a Australia. Esos son los dos primeros partidos de octavos de final que comienzan mañana. El domingo tenemos Francia-Polonia a las 10 de la mañana, Inglaterra-Senegal a las 2 de la tarde. Tiene que haber un ganador. Si hay empate tras los 90 minutos, se jugarán 30 minutos adicionales divididos en 15 y 15. Si persiste el empate, todo se definirá desde los 12 pasos, desde el tiro penal. Se definirá al ganador ya en los octavos de final. Del Mundial pasamos al torneo del fútbol profesional colombiano, porque la Dimayor aclaró ayer cómo se va a jugar la final. Ayer les había dicho que comenzaba en Pereira, pero no va a ser así. Conforme con las disposiciones reglamentarias del campeonato, será Independiente Medellín el local en el partido de ida y el campeón se definirá en el partido de vuelta en Pereira. Así que la final arranca en el estadio Atanasio Girardot este domingo a las 6 de la tarde. Independiente Medellín, Deportivo Pereira, y el partido de vuelta se jugará el 7 de diciembre en el estadio Hernán Ramírez Villegas a las 8 de la noche. Medellín, por su séptima estrella, a propósito, acaba de aterrizar el poderoso de la montaña proveniente de Pasto, donde jugó su último partido del cuadrangular. No habían podido salir de Pasto, doctor Londoño, por el mal tiempo, cerrado el aeropuerto, y acaban de aterrizar en Medellín. 10 veces subcampeón el poderoso de la montaña, intentará ganar nuevamente después de 6 años su séptima estrella. Deportivo Pereira está haciendo historia, es la primera vez que juega una final del torneo del fútbol profesional colombiano. Alejandro Restrepo es el técnico de Deportivo Pereira que está haciendo historia con el Deportivo Pereira. Esas son las noticias. Hoy es viernes de recomendaciones. No dejen de ver los partidos de hoy, que están muy interesantes, sobre todo porque vamos a tener a dos equipos de Sudamérica, un Brasil ya clasificado, como les dije, que juega a las 2 de la tarde frente a Camerún, y a Uruguay, que comienza a las 10 de la mañana frente a Ghana, que tiene que, además de ganar, esperar resultado de Corea del Sur. Y el fin de semana, los octavos de final, que ya les dije, de Sudamérica tenemos a Argentina con Australia a las 2 de la tarde el día sábado. Los argentinos que, como usted dice, se jugaron el mejor partido del Mundial de ellos, porque para mí hasta ahora el mejor partido que hemos visto fue el que jugaron España y Alemania, una final adelantada. Eran los deportes en la Hora de la Verdad, 9:30 minutos, feliz fin de semana.
Para que nuestros niños del Hospital San Rafael en Bogotá sonrían en esta Navidad, La Hora de la Verdad, Radio Red, DRCN, se unen a la campaña para recoger juguetes y entregarlos el próximo 17 de diciembre. Tráiganlos a las instalaciones de RCN Radio, piso octavo, calle 37, número 13A19, barrio Teusaquillo, en Bogotá.
Oigamos comentarios que nos llegan por las redes, por los sistemas electrónicos, pues que es lo moderno en materia de comunicación, en materia de desarrollo tecnológico, sobre eso no cabe duda. Nos dice Otto Carrillo desde YouTube. Muy buenos días a todos mis compatriotas. Lamento la decisión de RCN. Cuente, doctor Londoño, con nuestro apoyo. Seguiremos fieles con usted. Muchas gracias, don Otto. Muchas gracias. Espero que la gente quiera seguir oyendo La Hora de la Verdad y lo podrá hacer si quiere. Ya les contaremos cómo pueden contribuir a esta causa por Internet. Nos vamos al Internet. RCN tomó una decisión perfectamente clara e indiscutible. Hace ya varios días nos mandó una comunicación diciendo que íbamos solamente hasta el 31 de diciembre y asunto concluido. Pero fueron unas relaciones cordiales. Ayer hubo una conversación y hablaba de una especie de nuevo contrato, ¿no? Pues eso ya, la decisión estaba tomada y las decisiones se toman una sola vez en la vida. RCN prescinde de La Hora de la Verdad. Le deseamos muchos éxitos, es todo lo que podemos decir. Diana Incer, desde Facebook. Distinguidos doctor Londoño y mesa de trabajo, podrán callar todo, pero nunca la verdad. Reciban nuestra admiración y respeto. Nosotros creemos lo mismo, que no se puede callar la verdad. Alguien la tiene que decir, y no es porque nos declaremos predestinados, pero sí, somos los que estamos en mejores condiciones para decir la verdad en estos momentos críticos para la vida del país. No nos vamos a callar mientras personas como usted nos apoyen. Ya les diremos cómo. Armando Rafael desde YouTube. Cuenten con el apoyo de Dios y los colombianos honrados. Ustedes nos representan. Qué emocionantes mensajes. Nos llegan al fondo del corazón cuando les estamos notificando que RCN ha resuelto prescindir de La Hora de la Verdad. Gabriela Valencia, desde Facebook. Doctor Londoño, no se preocupe. Todos los oyentes lo vamos a seguir apoyando y escuchando. Tenemos derechos de saber la verdad y usted nos da unas noticias con veracidad y aprendemos de todo un poco. Mil gracias. Gracias a usted, doña Gabriela. Bueno, las cosas llegan a su fin. Casi 20 años estuvimos transmitiendo por estos AM. Al AM también le está llegando su final. Mire usted pues cómo son las cosas. las transmisiones por AM son cada vez más difíciles, más costosas, menos probables. Pero íbamos a seguir por AM, pero otra idea tuvieron los dueños de la AM, donde estamos los de RCN. Gerardo Uno desde Twitter. Adelante, doctor, con la hora de la verdad. Felicitaciones. Queremos seguir adelante. Es nuestra voluntad. Para eso está la tecnología moderna. Tal vez la radio AM está cumpliendo su ciclo. Tal vez, no sabemos. Diana Fernanda Zapata desde YouTube. Petro va por los medios. Fue por la cabeza del presidente de Roberto Vélez e irá por más. ¿Qué pasó en el caso de Roberto Vélez? ¿Qué pasó? Estaremos contándoles a ustedes lo que haya sucedido y en lo posible hablaremos con él directamente. Clarissa González desde Twitter. No lo dude, doctor Londoño, con usted hasta el fin. Muchísimas gracias. No habrá que ir hasta el fin. Ya les diremos cómo con un poco de ayuda pueden ustedes salvar la hora de la verdad. Loli Simpatía, desde Twitter. Firmes y fieles por las redes con ustedes. Gracias, doña Lolis. Muchas gracias. Ahí estaremos. Esperamos que sí. Hernán Rico Ateortúa, desde YouTube, nos dice. Doctor Fernando, desde Venecia, Antioquia, yo, Hernán Rico, lo apoyo hasta el final, doctor Fernando, con la verdad, por donde sea. Bueno, ya le anticipamos, en lo posible será por vía digital, será a través del internet, que es lo moderno, que es lo nuevo, con un sonido perfecto. Bueno, ya veremos qué se puede hacer.
Doctor Fernando, y si me permite, sí, algunos datos de las veces que el presidente Petro ha llegado tarde.
No
los tengo ordenados de manera cronológica, los estamos trabajando, pero por ahora lo voy comentando. Llegó tarde el Congreso Colombiano de la Construcción, llegó tarde una reunión de Colfecar, tarde la reunión, nunca llegó a la reunión de los alcaldes, recuerde usted, aquí en Bogotá. Tarde la posesión de los ministros, de algunos de sus ministros, tarde no apareció a la posesión de sus magistrados, los de ayer, antes de ayer, perdón. Llegó tarde, 2 horas tarde a la transmisión de mando, recuerde usted, hace ya un par de meses. No llegó a la cena con el presidente de Francia. Llegó tarde la reunión con los banqueros colombianos. Llegó tarde la cita con los ministros en Ato Grande. Llegó tarde la reunión de los diálogos regionales. En otros no llegó, como el caso de Bogotá. Llegó tarde y no alcanzó a verse con el presidente Joe Biden. Dejó plantado a los taxistas que lo requerían para una reunión con él. Así por encima estamos hablando de dos, tres, cuatro.
Cinco, no llegó, cinco. perdóneme, de mar. No llegó a la primera fecha que tuvo para el reconocimiento de los mandos militares. No llegó. La reunión tuvo que posponerse para el día siguiente.
Sí, señor, así es. Así bueno. Es. Son más de 14 eventos en los que en 3 meses él no ha llegado o llegó tarde.
Muy bien, muy bien. Seguimos con nuestras comunicaciones por vía de internet. Barbarroja desde YouTube. Doctor Londoño, su voz seguirá siendo escuchada por los medios que usted señale. La necesitamos. Bueno, esperamos que nuestra voz no se acalle, que nadie la pueda silenciar. Mariel Patriot desde YouTube. Cuando más oscura se hace la noche, más pronto amanece. Para adelante con el doctor Fernando. Bueno, dice Cindy que nuevos paquetes, debe ser paquetes con dinamita, ¿no? Están llegando a las embajadas de Ucrania en países de Europa. ¿Es así,
doctor
Cindy?
Fernando, sí, señor. Esta vez no se trata de paquetes con explosivos, sino imagínense, paquetes como ensangrentados, como con una pintura roja, y adentro tienen ojos de animales. Acaba de llegar uno nuevamente a la embajada de Ucrania en Madrid, aquí en Madrid, pero también, doctor Fernando, están llegando a las embajadas de Ucrania en Hungría, en Países Bajos, en Polonia y en Croacia, también en Italia, lo ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano. También están llegando paquetes de estas mismas características a los consulados generales de Ucrania en Nápoles y Cracovia en Polonia y al consulado de una ciudad en República Checa, que me perdonan, no sé pronunciar el nombre, pero también allí, doctor Fernando, y como les dije hace unos minutos, llegó el mismo paquete con ese color rojo y con ojos de animales dentro a la embajada de Ucrania en Madrid, que recordemos el miércoles recibió una de las cartas con explosivos.
Bueno, precisamente el embajador de Ucrania en España decía, lo oímos, que todo sabía de dónde provenía eso. Pues lo obvio sería que proviniera de alguien de Rusia, porque pues Rusia es la que tiene la guerra contra Ucrania y la está desarrollando de esta manera tan vil, que es mandando paquetes con sangre y con ojos de animales. ¡Qué horror! ¡Qué horror!
Sí, señor. Dios. Por eso ya, doctor Fernando, la hipótesis de que obviamente todo esto tiene que ver con el apoyo de estos países a Ucrania, en el caso de la invasión, pues eso ya ha aumentado, ¿no? Precisamente. Dice el gobierno de España, doctor Fernando, que pues todo ha empezado aquí, que se van a mantener firmes, que no habrá manera de sentirse amedrentados y que van a seguir apoyando en la medida de sus posibilidades a Ucrania en la invasión. Porque recordemos, hubo una primera carta el 24 de noviembre que fue enviada al presidente del gobierno español. Parece lo que dicen las autoridades en este momento, que como eso no tuvo mucha repercusión, pues empezaron esta oleada de cartas a diferentes entidades de España, incluyendo el Ministerio de Defensa. Entonces, pues, dijeron que no se iban a amedrentar por eso, y ahora esta noticia a diferentes embajadas de Ucrania en países europeos, que están llegando estos paquetes, pues, ensangrentados, ¿no? Como les dicen, tienen un color rojo y, bueno, una cosa horrible, doctor Fernando.
Bueno, y algo que no hemos precisado, se salvaron 50 cuadros, 50 obras de arte que fueron rescatadas de Ucrania y llevadas a Madrid. ¿Por qué no da una miradita, Cindy, para que nos cuente qué clase de pinturas y de pintores son los que...
Claro, doctor Fernando, lo contamos el lunes. Si se acuerdan, les conté yo que precisamente se estaba llevando a cabo una exposición en el Museo aquí Thyssen-Bornemisza. Empezó la semana pasada y precisamente tuvieron que sacar todas esas obras de pintores ucranianos que estaban expuestas en el Museo Nacional de Kiev y también en otro museo que tiene que ver con la música, el arte, algo así, que también tienen sede en Kiev, en un convoy militar por vía terrestre hasta la frontera con Polonia para que pudieran ser trasladados hasta aquí, hasta Madrid. Entiendo, doctor Fernando, que quienes se encargaron de esa logística de transporte, pues habían escogido el lunes para hacer ese transporte, porque normalmente los bombardeos sobre Kiev por parte de las tropas rusas son los martes. Esta vez hubo un cambio allí, no se supo por qué, y el lunes bombardearon Kiev y tuvieron que sacar muy rápido todas las piezas que iban a ser expuestas en esta exposición. Le voy a confirmar exactamente cuáles son las obras, pero sí.
Eso es lo que necesito y eso es lo que estoy preguntando, Citi. La noticia la habíamos dado, claro, la dio el mundo entero, pero no se ha reparado en qué tipo de pintura, qué tipo de arte fue el que se pudo salvar del salvajismo ruso sobre Ucrania. De modo que, averíguenos. ¿No me contesta nada?
No, sí, señor. Estoy aquí revisando justamente en la página web de la exposición, pues de la página web del museo, para saber exactamente qué obras, bueno, cuáles son los pintores ucranianos que están entonces exponiéndose en este momento en el museo.
Yo no creo que sea solo de pintores ucranianos.
Solo son pintores ucranianos, doctor Fernando. Son,
¿ah, sí?
Precisamente, sí, señor. Eso es, digamos, el sentido de esta exposición, es sacar el arte ucraniano de Kiev como una manera de denunciar pues las atrocidades de Rusia, ¿no? Que han invadido el país. Eso solo son pintores ucranianos. Solo es arte ucraniano el que salió para esta exposición.
Ah, bueno. Entonces retiro mis palabras. Yo creo que creí que, como en todos los grandes museos del mundo, en Ucrania había pintores de muy distinta procedencia. Pintores franceses y pintores flamencos, y creí que había pintura mundial supremamente interesante, pero retiro mis palabras. No dije verdad y era solamente pintores ucranianos, grandes pintores, sí, ucranianos. Es
exactamente. Para esta exposición y ese convoy de militar que transportó arte para esta exposición aquí en Madrid, solo pintores ucranianos. Me imagino, doctor Fernando, como usted, claro que sí, que también habrá en los museos de Ucrania obras de otros, de pintores de otras nacionalidades, pero en este caso solamente arte ucraniano.
Bueno, queremos decirles que al parecer ya confirmado, los Estados Unidos se escapan de un paro ferroviario que hubiera sido fatal para la economía del país, fatal para la época decembrina. Gran parte de la mercancía que circula por los Estados Unidos circula por los ferrocarriles, y estuvieron a punto de una huelga que hubiera sido fatal. La huelga se pudo corregir, necesitó inclusive decisión legislativa. El Congreso de los Estados Unidos aprobó una decisión, seguramente subiendo los sueldos o mejorando las condiciones del bienestar de los ferrocarrileros, y esperamos pues que eso concluya de esa manera y se salvaron los Estados Unidos de una huelga que había sido terrible. Colombia tuvo en su momento la huelga de los ferrocarriles, que acabó con los ferrocarriles nacionales. Eso se olvida. Los ferrocarriles nacionales de Colombia estaban muy desarrollados relativamente. Estalló una huelga muy larga, muy difícil, y ya la gente no volvió a creer en los ferrocarriles, que se vinieron muy a menos. Algo se ha tratado de recuperarlos, pero el daño que le hicieron los sindicalistas que condujeron a la huelga de los ferrocarriles nacionales de Colombia es un daño muy difícil de reparar. ¿Lo recuerdan? No, tal vez no lo recuerden. Porque ocurrió.
No, señor. Es algo que usted ha comentado, doctor Fernando, no hay en la historia, pero no tengo así como un recuerdo, obviamente, de esa huelga.
La huelga de los ferrocarriles. Recuerdo que Jorge Mario Eastman era o fue nombrado ministro de Trabajo para que enfrentara la huelga, pero los ferrocarriles nacionales hicieron la huelga y hasta ahí terminó el empuje, la creatividad, el desarrollo de los ferrocarriles nacionales. Hubo otra cosa muy famosa cuando a los ferrocarriles nacionales les impidieron llegar hasta Manizales y todo se detuvo en Pereira, y eso también fue un golpe muy duro para los ferrocarriles nacionales. Bueno, hay algo que hemos apenas comentado por encimita. Hay una encuesta que le da malas cifras de favorabilidad al presidente Trump, Cindy. Tenemos que buscar esa encuesta para mañana y precisarlo. No me gustan las noticias a medias, no me gusta simplemente decir que son cifras preocupantes para Trump. Veamos en qué y por qué, ¿le parece?
Sí, señor, voy a revisarlo, doctor Fernando, no la he visto, y lo prepararemos para el lunes, doctor Fernando. Recuerda que mañana es sábado y no estamos mañana al aire.
Es sábado y pasado mañana es domingo, de manera que para el lunes. Sí,
el lunes
la para el lunes estaremos atentos.
Sí, señor.
Bueno, y repetimos esta noticia, le digo, con el corazón partido en mil pedazos. Un niñito de año y medio ha sido secuestrado en el Cesar. Secuestrada una criatura de año y medio. ¿Podrá haber un corazón tan duro? ¿Podrá haber un alma tan perversa? ¿Podrá ser alguien tan degenerado que atente contra la vida, la libertad de una criaturita de año y medio? Por Dios, ese niño tiene que volver.
Si ya llega nuestro volvió, mensaje, doctor Fernando.
Gracias. ¡Ay, no me diga!
Sí, señor, ahora que usted me lo está comentando, revisé acá rápidamente. Es una noticia de hace más o menos unos 10 minutos, no, un poquito más. El secretario de Gobierno del Departamento del Cesar, Eduardo Esquivel López, ya confirmó que el menor se encuentra en el gaula de la policía. Será trasladado a una clínica en Aguachica para ser valorado por los médicos y especialistas, obviamente, de ese centro de salud. Ya apareció, doctor Fernando, parece lo que dice el secretario de Gobierno de Cesar, lo que dice este funcionario, es que el rescate del menor pues había sido secuestrado por cuatro sujetos desde la finca donde estaba con sus padres, pero que aún se desconoce dónde fue el rescate, pero que el pequeño ya será trasladado entonces a ese centro asistencial en Aguachica.
Bueno, nos vuelve el alma al cuerpo. Teníamos el corazón partido en mil pedazos. Bueno, queridos amigos, y hasta el lunes, pero antes, el mundo maravilloso de la música. ¡Vamos con la música!
En la hora de la verdad, los grandes intérpretes y compositores de la música.
De azul es un motivo, una simple estrellita de mar es un motivo, escribir un poema es tan fácil si existe un motivo, y hasta puedes crear mundos nuevos en la fantasía. Unos ojos bañados en luz son un motivo. Unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote a ti, encontrándote tantos motivos, yo concluyo que mi motivo mejor eres tú.
Maestro Jenner Bedoya, muy buenos días.
Doctor Londoño, feliz viernes para usted, para todos los oyentes de La Hora de la Verdad.
Bueno, un motivo, maestro, cuéntenos.
Un motivo hoy, buen bolero, y tantas veces hemos hablado de este, el género romántico por excelencia, en el sentido de que es universal, de que tenemos boleros, por supuesto, cubanos, lugar en donde nace este género por allá a finales del siglo XIX, y con todo ese formato y con todo ese estilo muy romántico en México, un poquito más movido en Puerto Rico. Pero tenemos boleros colombianos, tenemos boleros argentinos, tenemos boleros europeos y tenemos boleros venezolanos. Este bolero que estamos escuchando es precisamente de Venezuela, es del maestro Italo Pizzolante. Muchos me decían, no, pero es que Pizzolante, eso suena como italiano. Efectivamente, es un ingeniero venezolano poeta, compositor, músico, pero de ascendencia italiana. Hoy lo recordamos, un día como hoy, 2 de diciembre, nace en el año de 1928, es decir, estaría cumpliendo 94 años, pero él ya falleció en el año 2011, acá lo registramos precisamente en La Hora de la Verdad. Temas muchos, pero el más famoso sin duda Motivos, que acá escuchamos en la voz de Santiago Córdoba, pero tiene otros como Mi Puerto Cabello, que lo interpretó sobre todo Felipe Pirela. Hay que recordar al gran Felipe Pirela, qué linda voz, que la grabó con Lavillos Caracas Boys. Intérprete él también, algunos instrumentos que interpretaba. Mira, acá lo tenemos, la propia voz del maestro Ítalo Pizzolante con su versión de su gran éxito, Motivos.
Pintada de azul es un motivo, pura simple estrellita de mar es un motivo. Escribir un poema es fácil si existe el motivo, que hasta puede crear mundos nuevos en la fantasía. Unos ojos bañados de luz
son la motivación, la inspiración para hacer estos temas. Bueno, dicen que la compone en una reunión, amigos, en una fiesta, un primero de diciembre, es decir, un día como ayer precisamente, de 1965, hagamos cuenta, 57 años, hace 57 años compone el maestro Ítalo Pizzolante Motivos, que tiene versiones del propio Pizzolante, pero también versiones un poquito más rancheras, bolero, ranchero. Acá está el gran Chente Fernández, porque siempre hay un motivo.
Bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor
el gran Vicente Fernández. ¿Cómo le suena?
Ay, María.
De bolero ranchero, le suena muy bien.
¿Cómo se oye? Qué cosa, por Dios.
El gran Vicente Fernández, no lo olvidamos. Yo creo que de los conciertos que más nos pidieron, que hicimos abiertos al público y también para empresas privadas este año, que ya está terminando, con Clásicas del Amor, fue el tributo a Vicente Fernández. Qué locura ese concierto, que nos lo siguen pidiendo y seguramente lo seguiremos interpretando el próximo año, donde ya estamos con nuestra temporada 2023 y tenemos varios aniversarios importantes. Son los 50 años ya de la muerte de Nino Bravo. Vamos a hacer un gran tributo a Nino Bravo. Son ya los 50 años de la muerte de José Alfredo Jiménez y estamos allí planillados con un gran especial para recordar al rey de la ranchera, don José Alfredo Jiménez, porque ya nuestro próximo concierto, el último de este año, va a ser el 11 de diciembre y ya les contamos, doctor Londoño, que tenemos la boletería agotada para ese concierto. Nos siguen escribiendo que una boletica, no hay nada que hacer, está completamente agotado. Nos agotó desde la semana pasada, así que muy pendientes de la que va a ser la programación para el 2023 en clásicasdelamor.com. Vamos a iniciar en el mes de febrero para el concierto de San Valentín. Que dicen, pero es que San Valentín no es colombiano. No importa, lo vamos a celebrar. Siempre habrá excusas para cantarle al amor. Siempre hay un motivo, así nos lo cuenta Luis Miguel en esta otra versión. Buena versión.
Una rosa pintada de azul es un motivo. Una simple estrellita de mar es un motivo.
escribir un poema es fácil si existe un motivo. Hasta puedo crear mundos nuevos en la fantasía.
Pues ahí está, doctor Londoño, un día como hoy, hace 94 años. Nací en Puerto Cabello, en Venezuela, el gran Ítalo Pizzolante, el compositor de este famosísimo bolero, Motivos. Porque siempre hay un motivo, doctor Londoño, y siempre hay motivos para escuchar buen periodismo. Y es un buen motivo escucharlo entonces a través de la internet. Así que ahí continuaremos con La Hora de la Verdad, doctor Londoño.
Dios mediante. Bueno, recuerde Chente Fernández que también hay una película que se está presentando, sé que en los Estados Unidos se dio hace poco, una película sobre la vida de Vicente Chente Fernández. Pues nos seguiremos entendiendo por internet, si Dios es servido, es el mundo del futuro. Gracias, maestro Jenner Bedoya.
Feliz día, doctor Noño. Nos escuchamos el lunes. Gracias.
Y gracias a todos ustedes, los esperamos el lunes a las 6:00 de la mañana, van corriendo los días, son los últimos que estaremos al aire desde aquí, desde La Hora de la Verdad en Bogotá, Medellín y Cali, pero nos queda el mundo entero por internet, Dios mediante. Hasta el lunes a las 6:00, Dios mediante.